De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud, bienvenidos a este 79 programa de hoy desde aquí.
La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos.
Un 79 programa en el que, como iréis viendo, vamos a continuar estando pendientes de cuál es la situación de la flotilla que va rumbo a Gaza intentando romper ese criminal cerco que Israel viene realizando a la población palestina.
Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera.
Porque todavía los barcos están en el agua y porque la gente que está jugándose la vida este año de nuevo para permitir un futuro digno para Palestina, para el pueblo palestino, siguen ahí jugándosela.
Eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido,
jugándosela mientras nuestros políticos miran hacia otra dirección, haciéndose los suecos, aunque en este caso además estén muy involucrados en la campaña rumbo a Gaza, personas de Noruega, que yo solo los suecos, los noruegos, bueno, son los chistes que yo hago malos.
Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez.
Así que dejándome chistes malos, os vamos a traer varias noticias. Por una parte, volvemos a entrevistar a Sandra, la portavoz de la Asamblea Rumbo a Gaza de este año, que nos contará cómo van las últimas noticias sobre el tema.
Color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo.
Os traeremos una pequeña poesía en prosa de Miguel de Cervantes.
Vestido de hombre, donde vivió crecía.
Y terminaremos el programa con la primera parte de la entrevista que le hemos hecho a Lucía Mazarrasa Alvear, una de las personas que iban en el Auda, en el primer barco que asaltó Israel, y que su historia nos sirve para saber por qué pueden estar pasando las personas que van en el Freedom, en el último de los barcos que estaba intentando este verano romper el cerco a Gaza.
Cuando todo existió, ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo.
Os prometemos poneros la segunda parte de la entrevista con Lucía, que en primera persona vivió el asalto al Auda y nos quedan pocas palabras para expresar lo que sentimos cuando escuchamos su entrevista. Creemos que es un documento importante, puesto que es contado en primera persona por una de los testigos de estos piratería israelí. Así que vamos a empezar con la entrevista de Sandra y luego al final volveréis a oírnos para cerrar el programa.
Thank you.
Nos hemos vuelto a poner en contacto con Sandra, la responsable de prensa de la campaña rumbo a Gaza de este año, para que nos cuente cómo van las últimas noticias del Freedom, del último barco que sigue navegando o seguía navegando dirección a Gaza para intentar romper el bloqueo. ¿Cómo vamos, Sandra?
Hola Paco, buenos días. Pues mira, el viernes a las 8 de la tarde recibimos la última comunicación desde el Freedom. Estaban entonces a 42 millas de Gaza y esperábamos evidentemente el asalto en cualquier momento. Perdimos totalmente las comunicaciones y la verdad es que fue toda la noche del sábado, no teníamos ningún tipo de comunicación. Ellos, por supuesto, tampoco el ejército israelí emitió ningún comunicado, tampoco las embajadas diferentes no nos podían dar información. Y bueno, hasta las 10 de la mañana o así del sábado no nos confirmó la embajada española que efectivamente estaban detenidos, habían sido asaltados, pues como el Alauda y como todos los barcos anteriores de la Flotilla de la Libertad, de forma violenta, suponemos. Esto lo iremos confirmando cuando podamos hablar con la gente que iba a bordo. Pero desde luego fue en aguas internacionales. Y bueno, y suponemos la dinámica de siempre. En aguas internacionales, asaltados violentamente, secuestrados en ese momento, las personas que van a bordo y obligados o llevados a un puerto de Israel. Posteriormente fueron encarcelados en la prisión de Gibón, como los pasajeros de la tripulación de la Lauda. Y lo que sabemos ahora es que ahora ha llegado la noticia que Díaz Young, que es un periodista de Span TV, que aparentemente tiene nacionalidad británica y española, doble nacionalidad, pues nos ha llegado la noticia de que va a ser deportado esta tarde en un vuelo desde Tel Aviv a Londres, donde él vive. Y del resto de las personas, todavía aparentemente ni abogadas ni embajadas o consulados se han podido visitarlos, ponerse en contacto con ellos. Hay que tener en cuenta algo que la gente no sabe normalmente, que en Israel, al ser un país de etnia y etnocrático, además por una ley reciente oficialmente solo para judíos, de religión judía y de raza judía, pues hay que tener en cuenta que durante el Shabbat, que es desde que cae el sol el viernes por la tarde hasta que se pone el sábado por la tarde, se paraliza completamente el país, completamente.
Sí, sí.
Se paraliza el aeropuerto, no encuentras un taxi, a no ser que sea de palestinos, no hay trenes, no hay autobuses, si estás en un hotel de lujo no te calientan un café porque no puede generar energía, es decir, encender un fuego o dar a un interruptor de la luz. Quiero decir que eso es una idea que la gente no lo sabe, y que cuando te venden aquella historia de que es el país más avanzado y la única democracia de Oriente Medio, pues esas cosas hay que saberlas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces quizás todo eso también paraliza el proceso de información que nos pueda llegar de cara a la situación de los tripulantes del Freedom. De todas formas, como...
Exactamente, o sea, desde todo el día de ayer, claro, ellos no pueden emitir un comunicado porque no pueden dar a un interruptor para encender un micrófono, nada, teclear un ordenador, es algo que, pues eso es pecado, ¿no?
Es pecado, exactamente. Es pecado
Sí,
porque...
es tremendo.
Entonces, de todas formas, claro, nosotros ya en este programa vamos a incluir la entrevista que le hemos hecho a Lucía. Entonces, pues, con un poco de suerte, los oyentes podrán comprender por los avatares por los que esté pasando en estos momentos la tripulación del Freedom. Y en parte nos queda esperar que esos malos ratos, por definirlo de alguna forma, sean lo menos dolorosos posible y que salgan todos sanos y salvos y que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan contar un poco cómo fueron todas esas vicisitudes más adelante.
Sí, esperamos que sí, que en las siguientes 48 horas vayan deportando a las personas que tienen prisioneras, ¿no? Incomunicadas hasta el momento. De todas formas, siempre comentamos lo mismo, ¿no? Que bueno, ahora el foco está, la atención está puesta en las personas que iban a bordo del Freedom, pero claro, como yo decía, en el 2016, cuando nos deportaron ya todas las mujeres que íbamos en el barco, ¿no? A las 72 horas del asalto o algo más, todas estábamos de vuelta en nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas, ¿no? Pero, y estas personas de Alfredo, en 2 o 3 días, pueden volver a su vida normal. Pero en la franja de Gaza hay 2 millones de personas que siguen con su vida absolutamente bloqueada. Y en Cisjordania, en la otra parte de Palestina, pues sigue la ocupación.
Sí, por desgracia, si, como tú dices, si todos salen bien, porque no ha sido la primera vez que en un asalto de estos Israel ha ejecutado y ha asesinado a algunos de los tripulantes de los barcos, si todo sale bien, cruzaremos los dedos. Dentro de eso, de unos días, poco más, un poco menos, estarán en sus casas con algún moratón, con algún daño físico. Pero podrán retomar su vida y, sin embargo, la población palestina seguirá viviendo la misma situación que llevan 12 años sufriendo como consecuencia del cerco y la situación de cárcel a cielo abierto que les impone Israel a una población civil desarmada donde habitan hombres, mujeres, niños, etcétera, 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 queriendo solamente hacer su vida de una forma digna.
Sí, de un mínimo de normalidad, 12 años casi de bloqueo, 50 años de ocupación de Cisjordania y 70 años desde que se les quitó la tierra, la población fue expulsada de sus tierras y hogares en el 1948 y desde entonces se han convertido en el mayor grupo o el grupo más numeroso de refugiados del mundo. Naciones Unidas reconoce unos 6 millones de personas que fueron expulsados de sus hogares en aquel momento, en el 48, y sus descendientes a día de hoy, que además tienen derecho a volver a sus tierras, a sus hogares, ser resarcidos de sus bienes perdidos o robados. Y hay que recordar que el 70% de la población actual de Gaza son esos refugiados del 48 y sus descendientes.
Claro, eso según los papeles de Naciones Unidas, pero según el Estado de Israel y según los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos y de España, etcétera, etcétera, que no hacen nada para que el papel tenga una validez, pues se convierte en papel mojado y en sufrimiento de la gente.
Sí.
Pues si no tenéis más noticias, te emplazamos a quedar la semana que viene queremos estar seguros en Radio Almaina que dentro de las circunstancias si no se ha conseguido romper el bloqueo, por lo menos las personas que se han involucrado en este intento, en este nuevo intento de romper el bloqueo de Gaza, mínimamente han vuelto con dignidad y enteros a sus casas. Y si quieres eso, te emplazamos a la semana que viene y para terminar de asegurarnos de que la situación de la campaña rumbo a Gaza este año, aunque no haya sido el triunfo que queríamos, por lo menos la gente sigue volviendo con la frente alta a su casa y animoso para intentarlo de nuevo más adelante.
Sí, yo encantada. Se nos ha olvidado comentar algo muy importante.
Dilo.
En la Lauda llevaban, en el Freedom, es que no sé, tengo que buscar esa información, no sé el número de cajas con suministros médicos que llevaban para los hospitales de Gaza. Pero en la Lauda sí podemos afirmar que iban 189 cajas con esos suministros, como decía el otro día, muy básicos, de gasas, suturas y analgésicos, y han sido robados por el Estado de Israel. El ejército, en unas negociaciones, se comprometió a devolverlo y a llevarlo a Gaza. Nosotros acordamos que se entregase a una organización malaya que pertenece a la Flotilla de la Libertad y que trabaja en Gaza, y de 189 cajas han devuelto 18.
Claro, es que el Estado de Israel no tendrá dinero para gasas y analgésicos, y entonces a lo mejor lo necesitan ellos. Pobrecito.
Claro, un robo. Y evidentemente, y también he de decir que a los pasajeros y tripulación de la Lauda les han robado pertenencias personales, robado los equipos de dos periodistas, equipos profesionales, por supuesto, han incautado el barco, y si seguimos que se devuelva ese barco, será después de varios años de, y la experiencia nos dice que si lo devuelven es lamentable para el desguace.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo seguimos con este tema. Pues muchas gracias, Sandra, por seguir estando ahí. Gracias por todo este trabajo que estás realizando para mantenernos informados a nosotros, a Radio Almaina y a otros medios de comunicación y a toda la ciudadanía. Y nos ponemos en contacto la semana que viene.
Vale, yo encantada, estoy aquí para eso y bueno, gracias, nada, yo creo que es mi deber para con esto, es a lo que me he comprometido con rumbo a Gaza, la Flotilla de la Libertad, y estoy encantada, como el resto, las miles de personas que repartidas por todo el mundo, que están trabajando por la flotilla, y que la flotilla, el único objetivo que tiene es romper el bloqueo de Gaza. Muchas gracias a vosotros.
A ti. Hablamos la semana que viene. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Dentro de mi pecho y la venía. esperará si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia
y más piedad.
Romperemos
las nubes negras que nos engaña, que nos acecha.
Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y amores. Yo tal vez me llevaría por camino y por monte, donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la vería. Si encontrara la estrella que me
en combate de hoy hemos querido, recordando también que estos días atrás ha sido el día del libro, volver a los clásicos, volver a Cervantes. En algo escrito en prosa y en teoría dicho por Alonso de Quijano, por Don Quijote a Sancho, por ahí, por esos caminos, mientras intentaban enderezar entuertos. Por porque nos parece que viene al pelo de lo que nos cuenta Lucía, pasamos a leeros lo que dice Miguel de Cervantes en boca de Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Hemos quedado esta mañana para hablar con Lucía Mazarrasa Alvear. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días, Paco.
Hemos quedado con ella porque ella ha sido una de las personas que han estado en esta campaña de rumbo a Gaza, intentando romper el bloqueo de Gaza. Y ya está de vuelta de forma un poco azarosa, pero ya está de vuelta en Madrid, ¿no?
Efectivamente, Paco, ya estoy de vuelta a Madrid, cosa que toda la población refugiada palestina no puede decir lo mismo después de 70 años de exilio, que siguen refugiados en campos de refugio, esparcidos por muchos países de la cuenca del Mediterráneo. Sí. Nosotros hemos vuelto, pero ellos siguen ahí, refugiados.
Exactamente, a ti y a todos nos gustaría que en este momento te pudieran encontrar en Gaza porque los barcos hubieran llegado al puerto de Gaza, se hubiera podido romper el bloqueo, hubierais podido llevar el material sanitario que llevabais y por fin se empezara a dar un cambio a la situación de la población de Gaza.
Sí, efectivamente, hubiera sido algo estupendo poder romper el bloqueo, ese bloqueo absolutamente injusto y criminal que Israel lleva más de 10 años sometiendo a la población palestina en Gaza. Y nos hubiera gustado romper el bloqueo y llevar no solamente el material tan necesario que nos habían pedido que lleváramos, pues porque hay un desabastecimiento generalizado de todo, pero con la cantidad de heridos, miles, cientos de heridos que ha habido en Gaza en los últimos con los últimos acontecimientos, con los últimos bombardeos que ha habido y todas las muertes que ha causado, que han sido más de 140 y tantas muertes, asesinatos, mejor dicho, pues las necesidades son ingentes. Pero bueno, no ha podido ser, y lo que vamos a exigir es que el gobierno israelí entregue ese material que nosotros llevábamos, pues que lo entregue a Gaza. Por lo visto, por las noticias últimas que tengo, de las 140 y tantas cajas que nosotros llevábamos de material de suministro de gasas, vendas, suturas y analgésicos y anestésicos, pues creo que van ni un 5% van a entregar. Esas son las últimas noticias que yo tengo.
Vale, bueno, vamos a empezar un poco por orden, porque son muchas las cosas y mucha la rabia ante esta situación, y si queremos que los oyentes de Radio Almaina pues comprendan un poco todo esto, pues quizás, por una parte, ¿por qué te embarcas tú en esto de rumbo a Gaza?
Pues mira, yo en primer lugar te quiero agradecer muchísimo a la campaña Rumbo a Gaza que me haya elegido para ser la delegada de la campaña en este último tramo de la navegación rumbo a Gaza. En primer lugar, agradecimiento. Y a mí, y en nombre de mi asociación, que es el Fórum de Política Feminista. En segundo lugar, la motivación que yo tengo es porque para mí la situación de Palestina es como el paradigma, como el ejemplo de la injusticia mundial, ¿no? De la injusticia de cómo se a través de la violencia se somete a un pueblo entero durante más de 70 años. Lo digo porque a nosotras las mujeres, que somos más de la mitad de la población, estamos sufriendo la injusticia, la discriminación y la violencia contra nosotras a lo largo y ancho del mundo. Y por eso conocemos muy bien lo que es estar en esa posición de subordinación, y por eso nos solidarizamos y conocemos muy bien lo que es la situación en Palestina. Yo creo que esas son las situaciones más importantes, es decir, la injusticia intolerable que no solamente Israel, porque Israel es el instrumento, yo creo, de los países occidentales, sobre todo, que está permitiendo lo que está ocurriendo en Gaza en concreto y en toda Palestina.
Y que le podía haber ocurrido a cualquier población de cualquier país. La única culpa que tuvieron los palestinos fue que en determinado momento se eligió aquel territorio para hacer los experimentos que el capitalismo mundial decidió hacer allí, y allí instalaron el chiringuito, ya está. Nosotros.
Efectivamente. Y yo creo que este capitalista neoliberal a tope que tú dices necesita tener un ejército brutal en el Medio Oriente para controlar toda la riqueza energética que existe en esa zona del mundo. Pero yo creo que justamente toda la población palestina, las palestinas y los palestinos, con su actitud, con su comportamiento, con su resistencia, son un ejemplo mundial de cómo resistir, porque no pueden hacer otra cosa. Resisten llevan más de 70 años resistiendo esta agresión brutal, y desde luego yo creo que, aunque estarán muy cansados, porque nos lo dicen, están cansados, porque esto es una crueldad impresionante, pues ellos van a seguir en la lucha y en la resistencia. No se van a dejar degollar como corderos en el matadero.
Bueno, sí, eso sí hemos querido en estos últimos programas que hemos estado, que hicimos, que todos los años hacemos un programa cuando coincide la Nakba y vamos trayendo el tema palestino en nuestro programa, y desde que hemos empezado ahora también con Sandra a ir comentando cómo iba la campaña, queremos dejar claro que en el fondo lo único que queremos es hacer de altavoz de la situación que están viviendo, que en el fondo, como me decía Sandra el otro día, concretamente tú y las otras compañeras y compañeros que habéis ido en los barcos, no es el protagonismo que lo que queréis es que se rompa para que ellos puedan dar pasos. Lo que queremos es el protagonismo del pueblo palestino, que los medios de comunicación, el ejército de Israel, el capitalismo, tiene subyugado y que son a los que queremos dar voz con todo esto. Sandra quiso dejarlo claro y queremos que los oyentes lo tengan claro. Entonces, tú te embarcas...
Efectivamente, así es. Nosotros somos como un apoyo a esa esperanza que ellos tienen, a esa justicia que necesitan, que el mundo les reconozca su situación terrible en la que están, y el mundo no será un mundo civilizado hasta que Palestina sea un país libre, que todos los refugiados y refugiadas puedan volver a sus casas, a su tierra, a su mar. Esto no puede parar, y por eso estas campañas que hay a lo largo del mundo, para darles visibilidad, para no olvidarles, para estar con ellos, y esto es lo que es la visión de este tipo de campañas.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Bueno, entonces, por ir dando paso, tú te embarcas este año. ¿Dónde, por curiosidad, dónde te embarcaste?
¿En qué barco ibas? Yo me embarco en el último trayecto del barco, sale de Palermo, y ahí somos todos ya, todos los de diversos países, nos embarcamos en Palermo. Ese es el último trayecto, que va a durar prácticamente 8 días de navegación en el barco Alauda. Alauda quiere decir el retorno, lo que significa el retorno de los refugiados, lo que comentaba antes, a su tierra, a sus casas, a sus propiedades y que tengan un estatus de ciudadanía, no de plena ciudadanía y no de refugiadas y refugiados como es ahora. Date cuenta que hay casi o más de 5 millones de personas refugiadas palestinas. Es la población mayor de refugiadas que existe en el mundo y de más largo tiempo. Por eso incluso las Naciones Unidas se inauguró prácticamente las Naciones Unidas con una agencia especial para las refugiadas y refugiados palestinos, que es el ay, ahora no me acuerdo del nombre, ya te lo pensaré más tarde, pero es una agencia específica para ellos, que también están demandando que haya fondos suficientes para atender a esta cantidad ingente de población. Es que fíjate, Paco, es que lleva cinco generaciones, sí, sí. En situación de refugio, de refugiados. Yo es que me quedo asombrada. Ayer estaba contando y digo, pues si yo nací en el año 48, justo en el año de la Nakba, mi abuelo todavía vivía, mis dos abuelos, una abuela y un abuelo, mis padres, mi generación, la de mis sobrinos y la de mis sobrinos, nietos. Esas son cinco generaciones.
Sí, sí,
es que
sí.
Es una cosa bárbara, es una barbaridad.
Sí, sí. Y encima, como en determinado momento la población de Gaza, cuando las elecciones que se hacen en estos últimos años, decide apoyar un partido que no es del gusto de Israel y del capitalismo, pues les castigan como les castigan a Gaza, precisamente cercándolos y un poco haciéndolos chivo expiatorio para que los demás, como para diciéndolo a los demás palestinos, mirad cómo tenemos a los de Gaza, que votaron a este partido, o sea que ya sabéis que tenéis que ser unos palestinos buenos, si no os haremos lo mismo. Y ahí está esa cárcel a cielo abierto que es Gaza en estos momentos. Y bueno, y para eso os embarcasteis en Palermo, para intentar abrir esa cárcel.
Abrir, sí. Efectivamente, y mira, Paco, cuando tú has hablado del castigo, porque los países occidentales que nos hacemos adalides de los derechos humanos, pues sí, la población y cierta ciudadanía sí lo es, pero los gobiernos no y los estados como tales no pueden decir ni dar lecciones a nadie de derechos humanos, porque están consintiendo una vulneración rayana de estos derechos humanos en la población de Gaza y en el resto de los palestinos también. Pero sí, sí. Es que tú has hablado de una prisión, pero es que mira, en una prisión tienes luz y agua las 24 horas del día.
Exactamente.
Pero es que en Gaza no hay.
Y te ponen la mesa.
Eléctrico.
Y te ponen la mesa.
Y te cortan en la luz y te cortan el agua. Y es que te cortan la luz y pensemos como personas ciudadanas. A ver, si nos cortan todos los días la luz a 4 horas como mucho al día, ¿cómo hacemos con nuestras simplemente con la nevera? Es que no podemos tener una alimentación, porque es que se corrompe, se estropea. O sea, que es que si es que tenemos acceso a alimentos que se puedan conservar, imagínate lo que supone eso de refuerzo para las mujeres, que sobre todo son las que se ocupan, por razones de género, en hacer la comida, en todas las tareas domésticas, de limpieza, etcétera. Es decir, es un esfuerzo, el esfuerzo que ya hacemos generalmente las mujeres para mantener la vida cotidiana marchando bien, pues a las mujeres palestinas esto le supone un doble y un triple esfuerzo.
Y ¿no? Luego
esto es terrible.
Y luego el continuo acoso, las distintas operaciones que ha ido realizando Israel, donde se bombardea, donde se destruyen casas, donde se mata a la población, y encima no permiten ni la entrada de mercancías, ni la entrada de alimentos, ni la entrada de materiales de reconstrucción en la zona. Entonces, realmente, si somos conscientes de, es quizás una de las situaciones más críticas. Y además, lo mismo que en Siria o en Kurdistán o en algunas zonas de Turquía ahora mismo atacadas por el ejército turco, por ser de influencia kurda, etcétera, están teniendo situaciones límite son más cortas en el tiempo. La situación de Palestina y la situación de Gaza se está perpetuando de una forma, la verdad es que muy dolorosa. Entonces, tú te embarcas en Palermo y...
Nos embarcamos en Palermo y ahí vamos, somos entre tripulación y pasajeros que son... Que representa la delegación de sus respectivos países, pues somos 22 personas. Con nosotros también va, en el barco va, dos reporteros de Al Jazeera, que van a cubrir toda la información y van a mandar reportajes y fotos y bueno, todo lo que se pueda, porque también daos cuenta que es una, el barco es un barco noruego de pesca,
sí.
Sólido, y un barco pues que navega en aguas ahí frías, heladas del norte de Europa, ¿no? Por cerca del círculo polar ártico. Pero es que tampoco las campañas pues tienen un acceso a habilitar medios de comunicación en el barco muy limitados. Entonces sí, sí. Tampoco ha sido tan fácil cuando estamos navegando por alta mar en aguas internacionales, pues a veces teníamos comunicación satelital o otras veces no, porque claro, todo esto es meter dinero que a veces pues se prioriza el poder comprar ese material que habían pedido sanitario, ¿no? Las personas de Gaza. Y entonces, bueno, pues siempre hay esas dificultades de poder mantener la comunicación, que se mantiene, pero no para hacer unos reportajes impresionantes, creo yo. Pero hemos tenido esas dos personas, esos dos reporteros, que también ha sido muy bueno que estuvieron ahí para ser testigos y poder difundir en el mundo la vida en el barco y lo que iba a poder pasar. En el barco lo que hacíamos era, hacíamos turnos, todos los pasajeros, para apoyar al tripulante que fuera capitán, al capitán y a sus ayudantes en la navegación. Así que cada 4 horas hacíamos un turno de dos o tres personas más que acompañaban al capitán y a sus ayudantes a aparejar el barco, con lo cual también ha sido para mí una experiencia muy importante, porque he aprendido también, primero, que esta gente que iba es una gente magnífica, que lleva muchos años trabajando por Palestina, que ha estado en Palestina, que está en Gaza, ayudando, cooperando en proyectos, que ha hecho ya también, algunos habían hecho ya viajes como este en otras navegaciones, y nos han enseñado también a navegar un barco de pesca, ¿no? Sólido, recio, pero también hemos tenido una mar mala, porque ha habido mucha marejada muy fuerte en algunos días, con lo cual pues el barco era un cascarón que se mueve en el agua, que la hacer las cosas cotidianas pues era dificilísimo, porque tenías que estar agarrada todo el tiempo a todo el sitio para no caerte y no golpearte, ¿no? Pero bueno, esos son detalles del viaje que carece de mayor importancia, pero que también, por ejemplo, a mí me ha hecho reflexionar reflexionar y ponerte un poquitín en la piel de todas estas personas refugiadas que atraviesan el mar Mediterráneo en unas condiciones terribles de precariedad, y que está suponiendo cientos de muertos y ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Y cuando piensas que nosotros íbamos en un barco bueno, y cuando piensas cómo esta gente se cruza, tira al mar, pues es que se te pone la piel de gallina, francamente. O sea que también eso es algo que yo lo he sentido, y aunque lo sabes que esto ocurre, cuando lo
vives es distinto.
Algo parecido, pues sí. Es también una cosa escalofriante, ¿no?
Ouvre les frontières. si chez vous. Après tout, peu importe, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort, ni même une goutte de pluie tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide from son of a na na na.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Sable doré, mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève les vides? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Na 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 na.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Y antes de terminar de montar el programa, queremos pasar la última información que nos ha mandado Sandra. Francisco Canales, segundo de a bordo del barco del velero Freedom, ha rechazado firmar su deportación. Por lo tanto, deberá pasar por juicio en la misma cárcel. Con ello, su deportación se retrasa. Ya seguiremos informándoos de lo que ocurra en el próximo programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Hoy desde aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, y que si creéis que este tipo de medios de comunicación libre e independiente deben seguir trayéndoos estas informaciones, pues podéis ir buscando en nuestra página cómo colaborar.
De sol a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre.
Y no queremos cerrar este programa sin pedir la libertad para Gaza, en este caso con las por la boca de Aretha Franklin, esa mujer que de siendo negra en un país esclavista puede gritar como muchos y pidiendo la libertad, y eso es lo que pedimos para las personas del barco y para el pueblo palestino. Así que nos despedimos, esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés.
Y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz, los de la mina. Basta ya.
Y os dejamos con Aretha Franklin pidiendo la libertad también para el pueblo palestino y para todos los compañeros y compañeras que se han enrolado este año en la flotilla rumbo a Gaza.
Cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.
I don't.